Hola amigos, bienvenidos a otra edición de Sábados Culturales que vamos a dedicar a responder hasta donde puedo la pregunta que es el título de este capítulo. ¿Por qué Roma? O, dicho de otro modo, ¿por qué vale la pena leer? Ojalá estudiar, en el sentido de leer con un poco más de concentración, acerca de la historia de una sociedad que nació aproximadamente en el año 750, un aproximado antes de Cristo, y que en su expresión occidental murió, podríamos decir, es la fecha que se da convencionalmente, aunque en realidad no existe tal cosa como una sociedad que muere tal día o tal otro, pero se da como fecha de su fin como entidad política en el 476 después de Cristo. Estamos hablando entonces de una historia muy, pero muy antigua, que se inicia casi 3.000 años antes de nuestra época y que termina 1.500, más de 1.500 años, va a ser más exacto unos 1.900 años, 1.800 años. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué yo he dedicado tanto tiempo a estudiar el asunto? ¿Por qué hay hasta el día de hoy muchísimos historiadores que se especializan en eso? ¿Por qué se escriben hoy y se publican hoy docenas de libros nuevos cada año? La cantidad de libros que se han escrito sobre historia romana, incluyendo los que escribieron los propios romanos en su momento, son docenas de miles. Y los que se han escrito desde la invención, y se han publicado desde la invención de la imprenta en el año 1450 y tanto, miles, y se siguen produciendo. Y cuando uno está interesado en este tema y entra, por ejemplo, a Amazon a ver qué novedad hay, se encuentra siempre con un nuevo libro, con una perspectiva distinta, con un enfoque ahora, hoy en día, eso que los académicos llaman con un desdén y arrugando la nariz, historia vulgarizada, popular, que consiste en muchos historiadores o, si no historiadores con título, personas que se dedican a este tema, que escriben sobre un determinado emperador, sobre un determinado y pequeño periodo, y pensando en el público lego que no es especialista, tratando de contarlo en forma entretenida, lo cual me parece una virtud, no un defecto, como lo ven algunos. Muchísimos, pero muchísimos libros. Para una persona que quisiera tenerlos todos, bueno, es completamente imposible. Yo no soy especialista, no me considero un especialista en esta historia, me considero un interesado. Y a pesar de que soy solo eso, un interesado, debo tener por lo menos unos, no los he contado, pero así mirando en bloque a vuelo, unos 200 o 300 libros sobre los más distintos aspectos, historia general, historia de ciertos periodos, historia de ciertos emperadores, historias de esto, historia de lo demás allá. Y a pesar de eso, sigo adquiriendo y leyendo nuevos libros, porque ustedes saben la sed de conocimiento que uno puede tener sobre un tema cualquiera, no tiene fin. Y además no le hace daño a nadie. ¿Por qué Roma? ¿Por qué una persona que no ha entrado en este cuento podría interesarle y servirle entrar? Bueno, por lo mismo que me pasó a mí y que le he pasado a muchísimos lectores, ya sean normales, ya sean legos, quiero decir, personas que tienen otra profesión pero que leen historia, e historiadores profesionales. Mi experiencia la cuento porque puede venir a cuento. En los años 70 yo no tenía trabajo, no había sacado mi título como sociólogo, nunca lo saqué, porque, como he contado alguna vez, la memoria que hice, que estaba muy inspirada en lo que había leído sobre Roma, fue considerada neomarxista, y en esa época ya la Escuela de Sociología estaba dirigida por gente vinculada al gobierno militar. Así que me desconchiflaron la memoria, la consideraron insuficiente. Había que decir alguna cosa. Bueno, esos años yo lo gastaba todas las tardes, partía de mi casa a pie porque no teníamos plata en mi casa, yo no tenía trabajo, vivíamos justo con la jubilación de mi mamá y esas cosas, yo vivía con ella. Partía todos los días a pie, desde donde vivía, cerca del Parque O'Higgins, hasta la Biblioteca Nacional. Me iba a pie, era joven, tenía 20 y tantos años, me servía de ejercicio, y me dedicaba toda la tarde a leer ahí, porque era gratis. Es gratis leer en una biblioteca, ¿no es cierto? Y no sé en qué momento pedí una historia de Roma, y ahí quedé enganchado. La que pedí, tuve la suerte que era es y siempre va a ser un clásico, no solo por su contenido, que es vastísimo, lo abarca todo, sino por su estilo, un estilo que hasta el día de hoy es considerado un monumento a la prosa, a la ironía, a la elegancia en el idioma inglés y en la historia de Edward Gibbon, historia de la decadencia que hay en el Imperio Romano. Y quedé enganchado. Y quedé enganchado no solo por ese contenido y por ese estilo fantástico que me ha llevado hasta el día de hoy. En este momento estoy, entre los libros que estoy releyendo, son los tomos de Gibbon, lo he leído varias veces y son tres volúmenes, son miles, son como 5.000 páginas en total. Es un libraco inmenso. Pero hubo algo más. Me di cuenta que con estudiar esta historia, con leerla, incluso aunque la leyera superficialmente, se me hacía un cuadro de la trayectoria social desde su origen hasta el final de cualquier sociedad. Me di cuenta que la historia romana, de la cual hay mucha información, menos de la que uno quisiera, pero hay mucha, es un modelo de lo que es la trayectoria de una sociedad desde su inicio hasta su final. Porque eso es lo que tenemos de Roma. ¿Cómo comienza? Muy poca información, pero hay información arqueológica, etc. Luego empiezan a aparecer documentos, qué sé yo. ¿Cómo comienza? ¿Por qué fase pasa? ¿Qué clase de tipos humanos crecen, se educan, se desarrollan y son modelos de conducta en cada fase? Sus relaciones con otras sociedades, sus procesos internos de conflictos sociales, todo. Todo ello, el ciclo completo. Esa es la parte interesante. Porque de otras sociedades tenemos parcialmente el ciclo porque no han terminado. Por ejemplo, el día de mañana, quizás en 100 o 200 años más, Estados Unidos, como lo que es ahora, no va a existir. Quizás no va a existir el planeta. Pero si existe el planeta, ya vamos a saber, los que vivieron en esa época, cuál fue el ciclo en la historia de esa gran nación que es Estados Unidos. Lo que conocemos ahora son sociedades que están funcionando, que están vivas. De otras sociedades que también recorrieron el ciclo completo sabemos menos. Entonces, y no han terminado, se han transformado en otra cosa, pero no han terminado realmente. Es difícil ponerles un final. De Roma sí, del Imperio Romano, que antes fue la República Romana, que antes fue una pequeña ciudad entre muchas en la península italiana, tenemos el paquete completo. Entonces, uno al principio no se da cuenta, después, mirando lo que ocurre a nuestro alrededor, o estudiando las historias de otros países, se da dando cuenta cómo tal o cual aspecto de tal o cual historia que uno está estudiando en un momento dado coincide, si no totalmente, en buena parte, es análogo a alguna fase de este ciclo que tenemos entero, y por lo tanto uno puede hacer una extrapolación y decir, bueno, esta sociedad está en esta fase correspondiente a la historia de Roma, y ya sabemos cuál fue la fase siguiente de la historia de Roma, podemos asumir que esta sociedad quizás por lo menos encamina algo parecido. Es un template para el estudio de la historia. Fuera de que, imagínense ustedes una historia tan vasta, tan larga, que en su fase de la mitad para adelante se constituye un imperio que abarca gran parte de Europa, el norte de África, parte de Medio Oriente, llegó hasta las Islas Británicas por el oeste, llegó hasta lo que ahora es Alemania por el norte. Una cosa tan vasta, con tantas poblaciones, con tantos avatares políticos, militares, jurídicos, científicos, no tanto científicos, artísticos, es necesariamente un tema de gran interés, de enorme interés, pero que además ofrece esto, como que uno ve, a ver, es como ver un clásico de las películas del oeste, un clásico, y con ese clásico uno más o menos entiende cuál va a ser el desarrollo de cualquier película del oeste. Y esto es mucho más, en el caso de Roma, es mucho más exacta la coincidencia, porque es mucho más rico el proceso, mucho más complejo. Entonces, me di cuenta de eso, y por lo tanto decidí seguir estudiando el asunto, porque al estudiar este asunto, iba haciendo más preciso, más rico, ese template. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo y lo haré hasta que me muera, supongo. Y me ha permitido en muchas ocasiones como creo que lo he demostrado en algunos libros que he escrito muchos años antes que se anticiparan ciertas cosas que pasaron en Chile, me ha servido para hacer, más o menos, para tener una idea de lo que viene, junto con otras historias que he estudiado, por supuesto, porque la historia, como dijo Mark Twain, no se repite, pero rima. Y cuando uno desarrolla alguna sensibilidad para esa rima, le resulta un poco más accesible el hacer, no voy a decir un pronóstico, pero sí hacer una educada adivinanza de lo que puede venir. Porque como que uno, como quien dice, uno ya vio esa película. Uno sabe que viene el final y la jovencita, el joven y la jovencita se van a dar un beso. Cuando aparecen los indios, uno sabe que en algún momento va a llegar la caballería. En el mismo caso, cuando uno tiene la historia de Roma completa en el mate, cuando uno la ha estudiado en su integridad, uno más o menos sabe qué clase de seres, qué clase de seres, de tipos humanos van a prevalecer en tal o cual fase de una sociedad, y uno verifica que efectivamente es así y qué clase de tipos humanos vienen en camino porque se va encaminando esa sociedad a la fase siguiente, al capítulo siguiente. Es una de las razones, estimados amigos, por las cuales me he animado hace años, hace 2-3 años que lo estamos anunciando y no lo hemos hecho por muchas razones, pero creo que este año sí se va a hacer, que voy a hacer un pequeño seminario. Yo imagino que unos 4 episodios, quizás 5 o 6, pero probablemente 4, sobre esta historia, con el ánimo de instigarlos a ustedes a que entren en esto para que tengan, como yo lo tengo, un modelo que sirve bastante, a veces sirve mucho, para entender lo que está ocurriendo ahora, por mucho que esa historia romana sea algo tan aparentemente antiguo, meramente un montón de ruinas. Pero no es así, porque los seres humanos seguimos siendo exactamente iguales. Y siendo los seres humanos exactamente iguales, en las mismas circunstancias, actúan de parecida manera. Es lo que dijo un historiador griego, Tucídides, para justificar su obra La Guerra del Peloponeso. Dijo, siendo los hombres como son, esto puede servir para entender lo que vaya a ocurrir en el futuro, porque a iguales condiciones vamos a ver las mismas cosas, y tenía toda la razón. Naturalmente cambia el volumen, la dimensión, la complejidad, por así decirlo, la vestimenta de los actores que representan la obra en el escenario de la historia. Pero más o menos el libreto es bastante similar. Yo voy a tratar de mostrar ahora, después de esta breve introducción, lo que más o menos pienso hacer en ese seminario o curso, como quieran llamarlo, conversación, que estoy preparando, por si se interesan, para que sepan con quién más o menos se van a encontrar. Pero antes de eso, ustedes me permitirán que les recuerde que este programa de día sábado, como todos los demás, de lunes a domingo, tiene el alto auspicio de miclimo.com, la empresa chilena premiada internacionalmente que instala la mejor climatización, en virtud de la cual yo, que estoy con una polerita, en un día bastante helado, viernes en la tarde está bastante fresco, creo que hay 8 o 9 grados de temperatura o menos en este momento, y ya ven ustedes cómo estoy, porque yo tengo el clima que quiero, verano, invierno, otoño, primavera, con el aire filtrado, todo. Y en silencio, sin tener que preocuparme de comprar combustible, porque funciona con fuerza, energía eléctrica y gasta muy poco. No he notado mucha diferencia entre las cuentas antes y ahora con este aparato. Pero fuera de eso, tengo otros auspiciadores que quiero mencionarles. Para los caballeros que usan barba y bigote, Barbería Le Moustache, que son 2 barberías, me parece, una en Las Condes, otra en Manuel Montt, que es muy especial. Es como cuando usted entra a esa barbería, y ellos le dicen siempre, pase a saludarnos, algo así. Es como entrar a la máquina del tiempo, porque instantáneamente usted ya no está en el año 2024 en Santiago de Chile, sino que usted está a lo mejor en 1925 en Chicago. Porque los muebles, los asientos, los sillones de barbería son esos como de mármol antiguos que todavía yo alcancé a ver de cabro chico. Los barberos están con unas batas blancas, suena una música de los años 20, todo es así y usted se sumerge en eso, se sumerge además en la convivencia que se produce con el puro hombre en un lugar, porque las damas no van a afeitarse ninguna cosa ahí, y usted lo va a pasar muy bien. Fuera de eso, por supuesto, hay corte de pelo, hay peluquería, tienen el servicio de peluquería, le van a dejar la barba y el bigote como usted quiere, bien hecho, bien cortadito, bonito, en, y lo va a pasar bien. Creo que yo, más que nada, solo podríamos decir que no es meramente un tema de solo cortarse o arreglar la barba y el bigote, sino que de ir a un club que está en una máquina del tiempo viajando al pasado. Continúo con Agencia Nuevo Destino, que es una agencia de viajes que ofrece una serie de ventajas bastante interesantes. En primer lugar, es una agencia que tiene años en el mercado, no la acaban de inventar, tienen mucha experiencia. El servicio que ofrecen es personalizado, persona a persona. No hay una, cuando usted se pone en contacto con ellos, no hay una voz robótica contestando y diciéndole opción 1, opción 2. Personalizado. Los destinos. Si no está su destino en alguna de las cosas, los paquetes ya preparados, si usted quiere ir al lugar más extraño del mundo, ellos le van a preparar un paquete ideal para ese destino en todos los sentidos, con los mejores precios, con todo, el viaje, la fecha, el transporte, los hoteles, todo el paquete completo, aunque usted esté decidiendo ir al lugar más extraño, más lejano del planeta. Llámelos, escríbales o mándeles un WhatsApp para contactarlos, para que los contacte y le cuente a ellos dónde quiere viajar para que le preparen el asunto ya. Continúo, amigos, con Suplemento Vito. Es un suplemento para alimento a mascotas, perros y gatos. Específicamente, este suplemento usted mezcla una cucharadita en lo que les sirve. Y esto, el alimento común y corriente que usted compró, los pellets, se convierte en un superalimento, en un premium, sin que usted haya gastado lo que cuesta un alimento premium, y el animal va a estar mucho más cómodo, mucho más sano, con el pelito brillante, contento, con los ojitos así mirándolo a usted con cariño. Suplemento Vito se adquiere tanto en el sitio de Suplemento Vito que ustedes ven a mi derecha, como también en muchas mascoterías está disponible. Y termino el bloque con Oxinova. Aquí este es un polvito que se convierte mezclado con agua. Al cabo de un rato se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas que van a destruir todas las que producen el mal olor. Y no solo por un rato, sino que por meses. Porque destruyen la causa del mal olor, que son las bacterias anaeróbicas, que producen la descomposición, y la descomposición produce que algunas de estas moléculas de la materia orgánica se convierten en gases y broten con sus pésimos olores y a veces son dañinos. Destruye esas bacterias, se acabó el mal olor. Oxinova solo se consigue en el sitio de ellos, por si acaso. Bueno, yo voy a tratar en este cursillo, seminario, conversación o como quieran ponerle el nombre, trataré de mostrar más o menos eso, esta trayectoria. Tratar de no contar la historia de Roma en su totalidad, porque para eso no tiene sentido, para eso hay millones de libros de historia. Yo voy a tratar de centrarme en ver las fases y su significado, qué es lo que nos indican, qué podemos esperar, en qué nos sirven de instrumento de medición o de predicción de lo que ocurre incluso en nuestra sociedad. Voy a partir, por ejemplo, en la primera exposición con los orígenes de Roma. ¿Qué era Roma al principio? Bueno, no era nada. Era una ciudad miserable, entre otras muchas ciudades, más o menos situadas en el mismo nivel cultural y tecnológico que existían entre el año 1000 y por ahí, en el primer milenio antes de Cristo, en la península italiana y en otras partes de Europa. Con distintos grados, había muy distintos grados, pero dentro de la península italiana, dada la cercanía y dado el fenómeno de lo que se llama difusión cultural, los contactos en que se aprenden cosas de unos del otro, había una uniforme más o menos cultura, que era una cosa que está por encima de lo que podríamos llamar el nivel neolítico, pero naturalmente inferior a lo que sería después. La cosa especial es que en esa península, en ese momento, existía una sociedad más adelantada, más avanzada, que era la sociedad etrusca, muy interesante, que fue muy importante en los años iniciales de la historia romana, desde el punto de vista cultural y político, porque personeros, digámoslo así, de esa liga, eran varias ciudades etruscas, no era un estado unitario, se convirtieron en algún momento en reyes de esta ciudad que empezaba a crecer en siete colinas, a la orilla del Tíber, que llamamos Roma, la ciudad de las siete colinas, como ustedes saben. En esas colinas empezó a juntarse gente. Es muy oscuro, por no decir que es totalmente invisible, el principio total de las cosas, porque no había documento. Nadie escribió un libro sobre cómo estamos iniciando Roma, digámoslo así. Pero la arqueología nos permite más o menos adivinar cómo empieza a congregarse, por las más distintas razones y mecanismos, gente en esas colinas que servían de protección. La colina era siempre un elemento de protección en esa época, en que existía mucho conflicto y guerras entre ciudades, entre grupos, digamos, sociales distintos, para saquearse unos a otros. Estamos viviendo en una época absolutamente preindustrial. Entonces, una colina siempre era un recurso defensivo importante, y aquí habían 7 colinas. Se empieza a congregar gente, empieza a surgir una población, empiezan a surgir habitaciones, algunos edificios rústicos, empieza a crecer esto. Y es una etapa oscura, que los propios romanos, posteriormente, cuando trataron de ver cómo había sido, cómo había empezado su historia, no podían sino basarse en leyendas, míticos, mitos, lo de Rómulo y Remo, por ejemplo. No hay registro. Y, como digo, Roma no era muy distinta a otras ciudades. Pero había algo en ella que tal vez podríamos considerarlo como uno de los elementos básicos de su ADN. Roma, esta ciudad, igual que a tantas, parte como una congregación, articulación, podemos llamarlo tratado, acuerdo, de distintos grupos. Y por lo tanto, en el inicio de Roma, podríamos decir, está el principio de la, como dijéramos, de la fusión de distintos en uno solo. La idea de que agregándonos unos con otros vamos a ser más fuertes. De ahí viene el famoso símbolo de la autoridad en Roma, que eran las fases, que eran un montón de palitos juntos que rodeaban el mango de un hacha. Porque, como decían ellos, un palito solo con un lápiz se puede quebrar fácilmente, pero si usted junta varios, no se puede. La unión hace la fuerza, en nuestras palabras. Ese elemento fue muy importante en toda la historia romana, a pesar de los conflictos internos que tuvieron, que fueron tremendos. Y todo esto parte en los orígenes, en los principios. La unidad con el conflicto. La sensación de que tenemos que unirnos, tenemos que actuar más o menos en cooperación, cooperar para defendernos y eventualmente para quitarle algo a los demás y crecer y tener más tierra. La tierra era el gran elemento económico, era la base de la economía, la agricultura. Obviamente, no había prácticamente industria. Había algunas artesanías mínimas, pero una sociedad en esa época no vive de algunos tipos fabricando cacharros de cerámica o algún edificio de madera. Se tiene que comer, se requería agricultura. Entonces, el principal elemento, obviamente, como hasta el día de hoy, es la tierra. Hay que tener tierra para tener agricultura. Entonces, para tener tierra, de pronto hay que quitársela a otro para aumentar las que uno tiene. Vamos a pasar después, estoy aquí por cierto, no, esto no es un resumen siquiera, es un indicio mínimo de lo que pienso hacer, y lo que pienso hacer es un indicio mínimo de lo que es la historia inicial de Roma. Yo, recuerden, insisto, yo quiero plantear un cuadro que sirva para entender las mecánicas de formación de una sociedad. En este caso, la mecánica es la cooperación, la mecánica es de resaltar cómo los inicios, el cómo se unen, cómo un grupo se conforma, es fundamental después por siglos de los siglos. No es lo mismo una sociedad como la romana, que parte sobre la base de la cooperación entre distintos grupos e individuos que se coaligan para funcionar juntos, a una sociedad como otras de ese mismo periodo o después, que nace sobre la base de la conquista de un grupo sobre otros. Se genera de ahí otra estructura inicial que tiene una historia muy diferente. Los conquistadores y los conquistados. Aquí eran los cooperadores entre sí. Y ese esquema después Roma lo aplicaría cuando guerreó con otras ciudades y no bien los había vencido, no los destruía o los dejaba simplemente a su suerte, sino que los unía en un grado mayor o menor, al principio muy menor, pero después fue creciendo, los unía a su cuerpo político. O sea, los hacía formar parte del compacto político. Y eso le dio siempre a Roma una fuerza enorme en los momentos más críticos. Después vamos a entrar a la República, cuando ya esa sociedad ha crecido lo suficiente para que se haya desarrollado una cierta casta de gente con mayor poder económico, con mayor prestancia, que empiezan ya a considerar que está además que haya un rey que los gobierna, echan al rey, el último creo que se llamó Tarquino, bueno, ya voy a ver esos detalles cuando haga este seminario, y se constituye una república oligárquica a todas. Era república en el sentido de que esta capa superior de tipos más ricos que otros y que con el tiempo empiezan a hacer que su riqueza se convierta además en superioridad en todos los sentidos. Abro paréntesis, imposible saber el detalle de cómo en un grupo humano que parte en un determinado lugar, cuáles son los mecanismos por los cuales algunos, primero de a poco y luego aceleradamente, empiezan a adquirir más poder, más riqueza. Ese es un tema que se da en toda sociedad, la generación de una élite del poder económico y político, por factores a veces de capacidades individuales, suerte, fortuna, accidentes históricos, pero siempre ocurre, y tarde o temprano esos individuos que resulta que son más ricos, que se hacen más ricos, que les va mejor, que adquieren más poder y más prestigio, se unen unos con otros, se casan entre sí, conforman una élite. Esa élite era el patriciado romano, y ese patriciado actuaba, digamos, eran demócratas entre sí o republicanos entre sí, elegían, en vez de un rey, tenían los cónsules. Dos, para impedir que uno se convirtiera en rey, adquiriera demasiado poder. Dos cónsules. Y otras magistraturas, pretores, censores, qué sé yo, cosas que se agregaron algunas después, otras cambiaron su función. Naturalmente, para abajo, el pueblo común y corriente, aquellos poseedores de tierra que tenían tierras muy pequeñas, que no tenían prestigio, que estaban endeudados, obviamente que no tenían voz ni voto en esta cuestión, y eso hace que este periodo republicano, que es muy largo, estamos hablando de 400 años, 500 años, está plagado de luchas intestinas entre aquellos que la vieja lucha en el fondo entre pobres y ricos, cualquiera que sea la forma que tome, cualquiera sea el nombre que le den. Los marxistas hablarían de proletariado y los capitalistas. Son pobres y ricos. Finalmente, en eso es la esencia de todas estas disputas y conflictos en toda sociedad, desde luego en el mundo antiguo. Y a medida que estas luchas se producían y estos pobres eran más abundantes y tenían además el poder que les daba el hecho que eran ellos los que formaban, o parte de ellos por lo menos, los que tenían alguna tierra, eran los que constituían el ejército, porque no había un ejército independiente de los ciudadanos, era un ejército de ciudadanos. Un día, cuando había una crisis militar, se convocaba a cierta clase de romanos que tenían determinados medios económicos que los hacían capaces de tierra, que los hacían capaces de comprarse sus armas, el casco, el escudo, el gladio, o sea, la espada, qué sé yo. Y se convertían en un momento dado, eran convocados al campo de Marte y se convertían en el ejército que iba a combatir en tal o cual parte dentro de Italia. En una época como esa, entonces, el tipo humano que resalta, que ya empezamos a conocer, es el tipo militar. El hombre que es agricultor, austero, trabajador, pater familias, y que llegado el caso se convierte en soldado y combate y muere si es necesario por Roma. Por su tierra, por su familia, qué sé yo. El objetivo, el referente de la conducta de esas personas, de los que estaban, digamos, de la mitad para arriba por lo menos, y que por lo tanto podían darse pretensiones de ser algo más que alguien que trabaja todo el día para comer, era en la aprobación de los demás, sobre la base de soporte al colectivo. El colectivo era el referente. ¿Qué es lo que he hecho yo por Roma? ¿Qué batallas he ganado? ¿En qué batallas he combatido por Roma? Y el premio era quizás un aplauso simplemente. Una aclamación. Eso era todo. Se vivía en los sectores altos de la sociedad en función del grupo. ¿Qué piensan los demás de mi clase? Por ejemplo, los patricios. ¿Qué piensan en cuanto a mi aporte, en cuanto a mis virtudes militares, en cuanto a mi conducta, en cuanto a mis bienes? La persona se fundía, incluso la persona de los estratos más altos, se fundía su interés personal con el interés del grupo. Era impensable que un individuo pretendiera fama, prestigio, haciendo algo distinto a lo que quería o necesitaba el grupo. La fuerza, por lo tanto, de la costumbre y de los valores tradicionales era total y completa. No había espacio para los excéntricos, para los marginales, para los originales. Podría nombrarles, y les nombraré en ese seminario nombres de individuos particulares que entran en esta categoría, grandes militares. Fue una época de guerras. Roma crece y crece y crece a lo largo de un periodo de muchos años, de siglos, a lo largo, avanzando por la península italiana, venciendo a otros e integrándolo en algún grado, de manera tal que en la próxima guerra ellos podían usar no solo a los romanos originarios, sino que a gente de estas otras ciudades que tenían ya una cierta relación con Roma. Roma se hacía cada vez más fuerte a medida que conquistaba más. No solamente disponía de más tierras para su gente, disponía además habitantes, no ciudadanos todavía, pero sí personas de una ciudad que había sido vencida y que se le dejaba funcionar a su élite muy inteligentemente. Ellos no pretendían apoderarse toda la riqueza y digamos arrasar con el vencido, sino que dejaban funcionando a su élite y de ahí podían sacar tropas. Y por lo tanto, esa fue la razón por la cual Roma sobrevivió al embate militar del famoso Aníbal, el cartaginés, que estuvo dentro de Italia, que le infligió a los romanos terribles derrotas. Una de las más famosas, la batalla de Cannae, que todavía se estudia en las academias militares como un ejemplo perfecto de la batalla de ¿cómo llamarlo? Una batalla de aniquilación basada en rodear completamente el enemigo. Encirclement se dice en inglés, pero no sé cuál sería la traducción correcta en el castellano. Le infligió espantosas derrotas, pero Roma una y otra vez podía sacar otro ejército, reclutar más gente, porque no era la pura ciudad, sino que era la ciudad y las otras ciudades que tenían una relación mayor o menor con Roma, que tenían el derecho latino, que tenían algunas ventajas de ser parte de este ente político que era Roma. Por último, la élite de esas ciudades estaban apoyados en su condición de élite por Roma. O sea, había una cuestión de ventaja. Usted integra las élites de otros diciéndole, ustedes son ahora subsidiarios, no son totalmente autónomos, pero tienen nuestra protección, y a cambio de eso ustedes tienen que entregarnos de vez en cuando los convocamos a tropas, a un número de tropas, etc. En fin, es una historia complicada esto de las relaciones jurídicas entre el centro romano y estas ciudades conquistadas. Forma parte, entre paréntesis, de los conflictos. En algún momento las ciudades querían más derechos. A fines de la República hubo una guerra que es llamada la Guerra Social, y algunos equivocadamente creen que es una guerra entre proletariado y capitalista o algo así. No, se le llamó la Guerra Social porque era la guerra con los socios. Las ciudades estas que tenían alguna relación con Roma, algún derecho menor, pero derecho, eran los, lo que en latín se dice soci, que en castellano se traduce como socios, pero no son socios en el sentido como nosotros lo entendemos. Y en todo caso, no era una guerra, digamos, entre pobres y ricos, esa, sino que era una guerra entre poblaciones de una ciudad tratando de adquirir, de tener derechos, más derechos de los que tenían. Cuando la República fallece, termina, algunos dirían es asesinada por Julio César, pero en realidad fue asesinada mucho antes, por el mismo crecimiento económico imperial de Roma, porque Roma fue conquistando, no solo conquistó toda Italia, sino que después venció a los cartagineses, se hizo de algunas pequeñas primeras provincias, lo que ahora es España, Hispania, la isla de Cerdeña y otra, y Sicilia, y luego se fue debido al involucramiento en estas guerras púnicas de el reino macedonio, se metió en Oriente y en fin, se fue expandiéndose. Y se fue enriqueciendo y todavía era una república, pero eso cambió completamente el cariz moral, mental, psicológico de Roma, de las clases altas romanas, y ya el referente ya no fue Roma, el colectivo, sino que el referente era yo. Yo quiero ser famoso, yo quiero ser visto como el más grande de todos. Yo voy a ser el que la lleva en Roma. El referente es uno mismo, el referente es la gloria personal. Y dado que ya los ejércitos no eran de ciudadanos romanos que una vez que terminaba la campaña se iban para su casa. Cuando empiezan a aparecer ejércitos profesionales, con gente que se contrataba como soldados, eran contratados y pagados por un jefe, que luego, por así decirlo, los empezaba a usar como si fuera su milicia personal. Entonces, cambiando todas las condiciones que mantenían a la República como República, inevitablemente se tenía que constituir alguna forma de principado, de imperio, que fue lo que ocurrió con Augusto, el primer emperador propiamente tal. Ya les voy a contar lo que fue esa primera fase que se llama en todos los libros de historia el principado. Pero aquí lo que quiero centrarme un poquito es en el tipo humano. En el tipo humano que empieza a aparecer en la época del imperio y sobre todo a medida que pasan los siglos, es completamente distinto, desde luego, al personaje republicano que está preocupado de obtener una aprobación y un prestigio sobre la base de su aporte al colectivo, sino que empieza aquí toda la vida, empieza a reconcentrarse en el beneficio personal material y eventualmente en el beneficio espiritual. La religión cristiana, que empezó a crecer bastante rápido ya a partir, diría yo, de finales del siglo I después de Cristo, encontró terreno abonado en una nueva situación psicológica y espiritual de las poblaciones romanas que ya no podían, por así decirlo, obtener privilegios sobre la base de ser aprobado por una capa de patricios como él, sino que había un imperio, había un emperador. Y ya la cuestión política para todos los habitantes de Roma, para los habitantes del imperio, era un asunto manejado por el emperador y su corte, sus funcionarios y sus legiones. No había acción política posible, salvo tratar de derribar al emperador en algún tipo de intriga o complot. La participación, en otras palabras, de los individuos, de muchos individuos en la vida del conjunto ya no era posible. Ese conjunto era manejado por la máquina burocrática del Estado. Entonces, lo único que interesa es el enriquecimiento personal, pasarlo lo mejor posible. ¿Ah? El viejo principio ese del carpe diem, pasarlo bien hoy día. Y luego, salvar el espíritu. También un asunto totalmente personal. Y llega la religión cristiana y les ofrece un producto absolutamente superior a cualquier otra de las religiones paganas que existían, la salvación. No solamente el consuelo hoy en la vida terrena, terrenal, sino que un premio en el más allá, vida después de la muerte. Eso es un fin personal, salvar mi espíritu, salvarme yo. Ese era el espíritu que reinaba. Los ejércitos ya no eran de soldados, ciudadanos que querían defender a Roma, que tenían un sentimiento republicano, un sentimiento de patria, sino que eran mercenarios. Poco a poco, el ejército romano empezó en su composición, en cuanto a sus soldados, en cuanto al origen de los soldados, a no ser distinto a los ejércitos bárbaros. Era distinta su uniforme, las tácticas que empleaban, hasta cierto punto la disciplina, distinta a la de las hordas bárbaras, que además fueron aprendiendo poco a poco las técnicas y las tácticas militares romanas, pero eran germanos. Muchos de ellos eran de lo que los romanos llamaban bárbaros, de este más allá de la frontera del Imperio Romano, del limes. De ahí viene el límite, el limes. Más allá del limes, la barbarie, los germanos, los vándalos, los roxolanos, los británicos, o sea, qué sé yo, más allá de los muros de la muralla de Adriano, más allá de las fortificaciones a lo largo del Rino, por ahí, el mundo bárbaro. Y de ahí venían, se reclutaban más y más y más soldados. O sea, el ejército ya no tenía que ver con Roma. Los romanos ya, digamos, los ciudadanos del imperio no tenían acción política, no podían actuar o no les interesaba la vida militar. Entonces, un mundo espiritual completamente distinto, con personas encerradas en su subjetividad, dedicados a su enriquecimiento, a su vida en este mundo, y ojalá salvarse para ir al otro. Y en un mundo así, una sociedad donde su masa poblacional se encierra en sí misma. Y además empieza a ver este Estado cada vez más opresivo porque requería más y más y más impuestos y más apretarle el cogote a la gente para lograr mantener esa estructura burocrática y un ejército cada vez más numeroso para enfrentar a su vez cada vez más bandas bárbaras. Entonces se produce una alienación mental. La gente pertenece al imperio sin pertenecer por dentro. Simplemente viven ahí adentro, están sujetos a las leyes, están sujetos al cobrador de impuestos, están sujetos a la fuerza de las legiones, pero no se sienten partícipes de eso. Y eso, una sociedad cuando llega a ese nivel, no solamente surgen otros tipos humanos absolutamente carentes de toda motivación por luchar, por defender ninguna cosa que no sea lo inmediato propio. Una sociedad como esa está condenada a la destrucción. No tiene vitalidad interna, es un cascarón. En este caso era un cascarón burocrático, estimado amigo. Antes de continuar con esto y mostrarles algunos libros que creo que pueden ser de su interés, les quiero recordar que hay un nuevo servicio muy interesante que ustedes están viendo a mi derecha, una segunda opinión clínica en que usted, después de hacer contacto y ponerse de acuerdo con ellos, con los teléfonos que aparecen aquí, usted le manda al médico o a los médicos de este servicio todos los datos de la enfermedad más o menos crónica, permanente que usted tiene y que puede ser importante. Voy a poner un caso extremo, el cáncer, por ejemplo, la diabetes, que usted ha recibido meramente una atención de unos minutos con un doctor que le dio quizá una receta y nada más. Aquí, con todos estos informes que van a ser estudiados por estas personas, por estos médicos de la segunda opinión clínica, se van a poner en contacto con usted vía online y durante una hora más o menos le van a pintar el cuadro completo de lo que usted puede esperar, de cómo tiene que ser su vida en el curso de esta enfermedad. O sea, una cosa bastante distinta y más completa que simplemente la visita del doctor o la visita al centro médico. Va a tener usted un cuadro completo. ¿Qué hacer con su vida? ¿Cómo manejarse? Todos los aspectos vinculados con su enfermedad y con su vida. Segunda opinión clínica, amigos. Sigo con SLI Consultores, Servicios Logísticos de Ingeniería, para aquellas empresas que quieran optimizar sus procesos logísticos. Estas personas, estos profesionales que son expertos, analizan cómo usted operacionaliza su empresa, cómo transporta la carga, cómo almacena, todo lo que tenga que ver con movimiento físico, que es, por supuesto, la otra parte de una empresa, la otra parte de la administrativa y financiera. El movimiento físico de las mercancías, cómo llegan, a dónde se mandan, dónde se guardan, todo eso puede ser optimizado y a eso se dedica Servicios Logísticos de Ingeniería Consultores. Incluso le consiguen, son headhunter, le consiguen la gente que usted podría necesitar contratar para manejar esa nueva logística que ellos le van a proponer. Continúo con Kaizen Automotriz, una empresa que se dedica a la mantención preventiva de su vehículo. No espere quedar botado en pana, porque uno queda en pana cuando lo está usando, y lo está usando cuando está en una carretera, en un camino, y queda, por lo tanto, botado. Lleve su vehículo, aunque esté a usted le parezca que está impeque, llévelo a Kaizen Automotriz de vez en cuando, que lo vean, lo revisan de una manera integral, 50 o 60 ítems, punto por punto del chasis, la carrocería, el motor, la transmisión, las válvulas, la presión, las bombas de bencina, de agua, de la lubricación, todo, mucho más de lo que hacen en un garaje común y corriente. Encuentran cosas que hay que reparar, encuentran cosas que están ya por necesitan cambiarse, cosas que están a punto de fallar, y lo dejan el auto como nuevo, estimados amigos. Sigo con conversaciones numéricas de este ingeniero que da tres clases. Una, un reforzamiento en matemática para los niños que tienen problemas con las matemáticas, que no les gustan las matemáticas, pero esto es más que un reforzamiento, es un cambio de mirada sobre las matemáticas. Esa es la gracia. Reforzar podría significar hacer lo mismo que en el colegio, pero más intensamente en la casa. No, esto es una nueva mirada de las matemáticas que hace que los niños que las odiaban y que sacaban malas notas, la vean de otra forma y empiezan a sacar buenas notas y les empieza a gustar la matemática, y eso les cambia la vida, no solo en el colegio, sino que para siempre. Primera cosa. Segundo, preparación para la prueba de admisión a la universidad. Tercero, programación para niños. Programar un computador. Programar cualquier cosa es muy entretenido, y a la pasadita ordena mucho el mate, porque hay que escribir las líneas de código o, en fin, programar, digamos, de una forma tal que el computador haga la tarea tal como nosotros queremos que la haga, que se llegue al producto final tal como lo hemos pensado, y para eso se requiere un orden. Y luego ese orden requiere imaginación y creatividad para ver cómo hacerlo mejor, para eliminar algunas instrucciones que están de más y poner otras. Muy entretenido, muy interesante, muy formativo de la disciplina mental de los niños. Todo eso lo ofrece Conversaciones Numéricas. Voy a decirle al tiro los otros tres anuncios para ir después completamente a los libros. Higiena, amigos, higienaproducciones.com, una academia de música que le ofrece clases online de un montón de instrumentos. Las clases son potentes porque son online. Los instrumentos son muchos: piano, batería, guitarras de todos los tipos, eléctrica y acústica, flauta traversa, flauta dulce, órgano, la voz, canto, montones de cosas. Si usted tiene alguna duda, pida una clase de demostración que es completa. No es 5 minutos para que usted más o menos tenga una idea vaga. La clase completa, ya sea de guitarra, de órgano, lo que usted quiera, online. Súper eficiente, súper práctico, súper cómodo. Y González y compañía, amigos, un buffet de abogados penalistas. Ojo, abogados penalistas son los que se dedican solamente a casos que contempla el Código Penal, que es donde están los temas más serios, más graves. Si usted está involucrado en un tema de ese tipo, más le vale ponerse en manos de estos profesionales que son especialistas, que son muy conocidos en el mercado, han ganado casos célebres. Y termino con Tienda Ancestral, ubicada en Frutillar, pero que despacha su producto a todo Chile. ¿Qué producto? Productos hechos con fibras naturales, como lo que ustedes están viendo en la fotografía a mi derecha. Canastos, pantallas para lámpara, montones de cosas más. Todas a precios súper accesibles y todas se despachan a donde usted quiera, no importa dónde viva. No tiene que vivir en Frutillar, puede vivir en Arica, puede vivir en donde sea, le va a llegar el producto. Bueno, más o menos les he querido dar una idea de lo que pienso hacer. Una idea muy, una sombra de la idea, pero algo. Y les he dicho al principio por qué es interesante. Es muy interesante. Es realmente, como les digo, es como en matemática aprender cálculo. Cuando usted ha aprendido cálculo, usted puede con eso dedicarse a muchas cosas. Hacer un diseño de ingeniería, hacer un cálculo estadístico, hacer un montón de cosas de un instrumento. En el caso de la historia, cuando usted ha estudiado y tiene una idea más o menos clara de esta trayectoria de principio a fin, usted va a ser más capaz para entender fenómenos que del día a día de hoy incluso, a miles de años de distancia en Roma, pero que son análogos. Usted va a encontrar las analogías y le va a ser más fácil prever o prever lo que viene o como mínimo entender lo que está pasando ahora. Libros, hay millones. Yo mismo tengo cientos, pero les voy a mostrar algunos que me parecen básicos. De historia general, yo creo que este libro es un clásico, Una historia de Roma, del señor Kerry y Schuller. Aquí lo muestro, está disponible. Pueden haber otras más modernas. Este libro creo que es de los 60, pero la historia de Roma terminó mucho antes, así que no hay ningún problema. Es un gran libro general. Ustedes lo ven que lo tengo lleno de notas, como para empezar a picar, digamos. Después tenemos, para ir a cosas más específicas, este libro que es de una persona muy interesante, que no era un historiador profesional, era un banquero, pero uno no necesita tener un título pegado en el muro para ser especialista en algo. Y este señor, Hodgkin, este libro lo he leído 3 veces por lo bueno que es, Los Hunos, los Vándalos y la Caída del Imperio Romano, de Thomas Hodgkin. Un gran libro, estimados amigos, que yo se los recomiendo fervorosamente. Luego tenemos este famoso, voy a mostrarle los 2 tomos, pero podría mostrarle 1. La Historia Económica y Social del Imperio Romano, de Rostopchev. Este fue un famoso académico ruso. Este libro es de los años 30, 40. Es un clásico. Cómo funcionaba la sociedad en el Imperio Romano, la economía, todo esto con muchos detalles. Para los economistas puede ser de mucho interés, pero para cualquier persona que quiera entender las entrañas, las vísceras de esta sociedad y no solamente quedarse en los temas políticos, los emperadores, las guerras, los conflictos, las intrigas, los golpes de Estado, las guerras civiles, historia social y económica del Imperio Romano. Y termino con otro libro general escrito de la manera tan elegante, entretenida y clara con que escribía este señor, Will Durant. Este es el tomo de su Historia de la Civilización que tiene que ver con ese periodo. Se llama César y Cristo. Aquí dice una historia brillantemente escrita de todos los aspectos de la vida romana. Política, económica, literatura, arte, moral. Termina con el conflicto entre paganos y las fuerzas cristianas y sube la cortina de la gran lucha entre la Iglesia y el Estado que se vería después en la Edad Media en Europa. Bueno, estos son solo algunos. Usted puede entrar a Amazon y se va a marear por la cantidad de libros. Por eso que les he mostrado esto. Pero podrían haber otros quizás mejores. Puede ser. A mí les muestro lo que yo conozco nomás. No puedo hacer otra cosa. Y yo quiero insistir en este punto. Es muy rentable intelectualmente esta historia, porque es la historia de todas las historias. Como que, así como existía la guerra para terminar con todas las guerras, esta es la historia para terminar con todas las historias. Usted se queda con un template, un modelo teórico, llamémoslo para hacer poner mesiútico, un modelo teórico histórico, no una filosofía de la historia, un modelo teórico causal, en que están todas las etapas, principios, desarrollo, los orígenes, la república, el imperio en sus momentos más brillantes, luego el imperio empieza a decaer, las invasiones bárbaras, etcétera, ver los distintos tipos humanos que van surgiendo, los distintos tipos de emperadores, de militares, de personas comunes y corrientes, de artistas, cómo cambia el arte según las distintas fases, etcétera. Todo eso es completamente aplicable, naturalmente, con la matices que haya que ponerle en la historia, no es mecánica, sirve muchísimo para entender toda historia. Créanme, a mí me ha servido muchísimo. Naturalmente que no me he dedicado solamente a estudiar historia romana, creo que otra de mis, abro comillas, especialidades es la revolución, la historia de Francia, y especialmente la revolución francesa, que también en sí misma es un template en miniatura comparado con esto, de lo que son las revoluciones. Cualquier fenómeno histórico que esté bien documentado y que esté completo en su desarrollo, si uno lo estudia bien y no se queda en la superficie, realmente sirve para entender los fenómenos, esos fenómenos en otras instancias, en otros momentos, con otras vestimentas, porque los seres humanos somos siempre los mismos, y eso es lo que permite y hace posible la comparación. Historia comparada, estimado amigo. Eso es lo que es. No tengo más que agregar. Cuando este curso, que espero realmente que este año vamos a empezar a ofrecerlo, este curso, no voy a decir curso, no, conversación, eso. 4 o 5 episodios, no sé, por online, seguramente por Zoom. A los interesados en su momento se les dirá que está disponible. Y yo creo que se van a entretener. Yo me estoy entreteniendo en repasar todo lo que sé y también todo lo que me he olvidado para hacer el curso, así que me sirve mucho a mí también. Eso sería todo para mañana domingo. No tengo la más mínima idea de qué clase de personaje o qué clase de evento o qué clase de artista voy a usar para los programas de los domingos, para las más o menos 12.000 personas promedio que ven este programa de los domingos y las mismas 12.000 que lo ven los sábados. Pero yo ya me resigné a que no voy a tener nunca más, salvo cuando hice el de Cantifla, nunca voy a tener más visitas, y simplemente me siento satisfecho y contento con satisfacer, como creo que ocurre con la mayoría, a esas 12.000 personas. La mayoría de ellos siempre están contentos con lo que les he entregado. Me alegra mucho, me siento muy satisfecho. No pretendo otra cosa, amigos, que en esta materia, como cualquier otra, divulgar. Eso es todo y creo que es bastante. Muchas gracias. Espero que nos veamos mañana domingo. Chao.